Colosenses dice que Cristo es el primogénito de toda creación. Y aquí, en Apocalipsis, dice que Él es el primogénito de entre los muertos. Él fue el primero en ser resucitado de los muertos, y nosotros le seguiremos.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia, un programa radial compuesto de segmentos del ministerio hablado de Witness Lee, que se centra en el disfrute de la vida divina conforme a lo revelado en las Santas Escrituras. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. radiolsm.com. De todos los libros de la Biblia, Apocalipsis es único en la manera en que presenta su contenido. El mismo apóstol Juan nos dice que este es un libro de señales, pero estas señales no solo describen eventos futuros proféticos, sino que también presentan aspectos básicos de la fe cristiana. Uno de estos aspectos básicos de la fe, revelado en Apocalipsis, es el Dios triuno, Dios en su Trinidad. De esto trata el estudio Vida de Apocalipsis de hoy, que se titula El Dios triuno en Apocalipsis. Y hoy nos acompaña Óscar Cordero para ayudarnos con los comentarios. Bienvenido, Óscar.
Gracias. Me alegra participar en este programa.
Hoy queremos ver algo que es muy fundamental en la vida cristiana, y esto es, ¿cómo se revela el Dios triuno en el libro de Apocalipsis? Los primeros capítulos nos dan una perspectiva. El versículo 8 del capítulo 1 dice, «Yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor Dios, el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso». En el capítulo 5, versículo 6, leemos, «Y vi en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos un cordero en pie, como recién inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra». Además, en el capítulo 1, versículos 4 y 5, dice, «Juan a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros de parte de aquel que es y que era y que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos liberó de nuestros pecados con su sangre». Muchos otros versículos de este libro contribuyen a revelar al Dios triuno. Entonces, Óscar, ¿qué podría comentarnos acerca de lo que vemos en estos versículos?
Cuando abordamos el tema del Dios triuno, sin duda estamos en terreno sagrado. Y nosotros, pequeños seres humanos, con base en las Escrituras, intentamos hacerlo mejor con sinceridad para hablar acerca del Dios triuno que existe para siempre, que existe por sí mismo y que es único, verdadero y viviente. El Dios triuno se revela con la intención de impartirse a sí mismo y forjarse en nosotros, en nuestra experiencia espiritual, a fin de que lleguemos a ser su expresión corporativa, el cuerpo de Cristo, que alcanzará su consumación en la Nueva Jerusalén.
Bueno, tenemos algunos versículos muy claros acerca de las tres personas en la Deidad. Pero además, hay otros versículos que necesitan un poco más de iluminación para que realmente podamos entrar en ellos. Bien, con esta breve palabra de introducción, escuchemos a Witness Lee y el estudio Vida de Apocalipsis. Adelante.
En este libro de Apocalipsis,
we have the ultimate and complete revelation of who God is.
Tenemos la revelación final y completa de quién es Dios.
First of all, this book tells us,
primeramente, este libro nos dice una y otra vez que nuestro Dios es el Todopoderoso. aquel que es y que era y que ha de venir. Este es el significado correcto del nombre Jehová. En hebreo, Jehová significa yo soy el que soy. Por ser el yo soy, Él es el que existe desde la eternidad y hasta la eternidad. Además, su título, Yo Soy, no solamente indica que Él existe, sino que Él es todo lo positivo en el universo. El Yo Soy el que soy es el gran Yo Soy. Así que Yo Soy no solo indica que Él existe, sino que Él lo es todo. Si usted necesita vida, Él es la vida. Si usted está carente de luz, Él es la luz. Si usted desea santidad, Él es la santidad. Él es todo lo positivo. Él es todo. Su nombre es Yo Soy el que soy. Él existe y Él lo es todo. Este es nuestro Dios. Pero es imposible entender por completo al Dios triuno. Nuestro Dios es un Dios triuno. Él es Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu. En Apocalipsis, la secuencia del Dios triuno no es el de Padre, Hijo y Espíritu. En este libro, la secuencia cambia. Aquí es el Padre, el Espíritu y el Hijo. En Apocalipsis 1, 4 y 5, la secuencia está muy clara. Primero el Padre, luego el Espíritu y luego el Hijo. ¿Por qué es el Espíritu aquí el segundo en la Trinidad Divina? Debido a que en este libro la era ha cambiado. La era cambió del Hijo al Espíritu.
Aquí vemos algo muy interesante. En el capítulo 1 de Apocalipsis se menciona claramente la Trinidad Divina, o sea, los tres de la Deidad. Sin embargo, la secuencia es diferente de la que se revela típicamente en Mateo o en los otros evangelios. Creo que nos hemos acostumbrado a pensar en términos del Padre, el Hijo y el Espíritu en ese orden, como si fuera una prescripción bíblica que de alguna manera es sacrosanta. Sin embargo, eso no es tan simple. ¿Qué nos puede usted comentar al respecto?
Primero, se refiere al Padre, aquel que es y que era y que ha de venir. Luego, en lugar de referirse al Hijo, a Cristo, tenemos los siete espíritus que están delante del trono de Dios. Y después viene una revelación muy rica acerca del Hijo con su relación, no solo a su persona, sino a su obra y a su ministerio. Así que este es el hecho. La secuencia es distinta. Y por la misericordia del Señor, estamos tratando de hacer lo mejor que podemos, con un espíritu abierto, un corazón amoroso y una actitud humilde para preguntarle al Señor, ¿por qué aquí hay un cambio en el orden? Por tanto, lo que compartimos aquí es nuestro entendimiento espiritual actual. En otras porciones de Apocalipsis hay un fuerte énfasis en los siete espíritus de Dios, al cual nosotros llamamos el espíritu siete veces intensificado. Y este número siete tiene como fin la compleción del mover de Dios. Así que con respecto a este cambio, podemos sugerir lo siguiente. Por supuesto, esto está abierto a la comunión y a ser ajustados. La razón de este cambio en el orden de los tres de la Trinidad es porque hay un cambio de énfasis. Es porque Apocalipsis es un libro de intensificación. Es decir, el Dios triuno en Cristo opera de manera intensificada y es porque el Espíritu es la aplicación en la práctica de esta operación intensificada. Tal vez esta sea la razón por la cual hay un cambio en la secuencia.
Gracias, Oscar. Actualmente existe una teología que presenta la Trinidad divina de tal manera que separa al Espíritu, lo aparta de la persona de Cristo y le da menor importancia al Espíritu en la Trinidad. Pero Dios es triuno, y aunque existe una distinción entre los tres de la Deidad, no hay separación, pues hay un solo Dios. ¿Qué tal entonces si usted nos pudiera ayudar de manera sencilla e incluso en nuestra experiencia a tener una comprensión adecuada y equilibrada de este aspecto de la Trinidad?
Intentaré hacerlo, hermano Víctor. Permítame presentar un resumen de la verdad fundamental revelada en la Biblia. Hay un solo y único Dios verdadero y viviente. Este Dios es triuno y se revela como triuno: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los tres son Dios. Los tres son eternos. Los tres existen y coexisten al mismo tiempo. Los tres coineran o moran el uno en el otro simultáneamente. El Señor Jesús mencionó esto en Juan 14. El Padre está en mí y yo estoy en el Padre. Así que este es un resumen de la verdad fundamental acerca del Dios triuno. En el Nuevo Testamento no hay ninguna base para separar al Padre del Hijo o al Hijo del Espíritu o al Espíritu del Padre y del Hijo. La separación, ya sea en conceptos o en el hablar o en la enseñanza, conduce al triteísmo. Jamás podemos separar al Padre, al Hijo y al Espíritu. Ellos son uno solo, coexisten al mismo tiempo y moran el uno en el otro. Ciertamente son distintos, pero jamás están separados. A esto tenemos que añadir honestamente un factor de complejidad que se revela en Apocalipsis. Está muy claro por el contexto del capítulo 1 que los siete espíritus no son siete ángeles. Los ángeles no pueden ser clasificados con el Padre y el Hijo en la Deidad. Los siete espíritus de Dios se refieren al único espíritu siete veces intensificado. Sin embargo, en el capítulo 5, verso 6, el Cordero tiene siete ojos. Y los siete ojos son los siete espíritus de Dios. No obstante, en el capítulo 4, versículo 5, los siete espíritus de Dios son siete lámparas de fuego que arden delante del trono. Entonces, los siete espíritus son las lámparas que arden delante del trono, ¿o son los ojos del Cordero que están en el trono? Tenemos que decir ambos lo son. Sin embargo, hago hincapié en Apocalipsis 5:6. Los siete espíritus, es decir, el Espíritu de Dios, el tercero de la Deidad, son los ojos del Hijo, el segundo de la Deidad. Ahora, traten ustedes de sistematizar esta verdad, pero les daré una advertencia honesta. No eviten este aspecto de la verdad ni lo nieguen. Dejen que esta verdad afecte a su sistema teológico. Aquí hay un misterio. Se ha revelado, pero sigue siendo un misterio. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son distintos, pero no están separados. Sin embargo, el Espíritu, los siete espíritus, son los ojos del Cordero. Este es el Dios triuno que se revela en Apocalipsis. Y apelamos a nuestros oyentes para que el Dios triuno que se revela en Apocalipsis también llegue a ser el Dios triuno en el entendimiento espiritual y en la experiencia espiritual de ustedes. De lo contrario, no serán totalmente fieles a la revelación divina.
Muy cierto, Oscar. En los capítulos 1, 4 y 5 de Apocalipsis, no solo se revela que el Espíritu ocupa el segundo lugar en la secuencia de la deidad, sino que también se presenta un aspecto adicional del Espíritu. En el capítulo 4, versículo 5, dice: Y delante del trono ardían siete lámparas de fuego, las cuales son los siete Espíritus de Dios. Y en el versículo 6 del capítulo 5 dice: Y siete ojos, los cuales son los siete Espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Regresemos a Winnesley.
En los cuatro evangelios, el Espíritu de Dios solamente tenía el primer grado de intensidad luminosa, porque no se necesitaba mucha luz. Pero después de la degradación de la iglesia, la época se volvió extremadamente oscura. Entonces fue necesario que el Espíritu Santo de Dios se intensificara siete veces. De esta manera, el Espíritu de Dios se hizo los siete Espíritus. Esto no quiere decir que son siete Espíritus separados, sino que es un solo Espíritu que ha sido intensificado, un Espíritu séptuple en su función. El Espíritu Santo es uno solo, en substancia y en existencia. Pero, para cumplir su función, Él es séptuple. El Espíritu Santo de hoy es completo y es séptuple con relación al mover de Dios en la tierra. Los siete Espíritus de Dios son los siete ojos del Cordero. Así que todos sabemos que nuestros ojos son necesarios para movernos. Hoy, en el mover de Dios, Cristo, el Cordero de Dios, tiene siete ojos. Saben que los ojos no son solo para mirar, sino también para vigilar, observar. ¿Y qué más? Son para infundir. Cuando Cristo nos mira con sus siete ojos, primeramente, los ojos nos espantan, pero finalmente, los siete ojos nos infunden con lo que Cristo es. Cristo nos infunde su ser al mirarnos con sus siete ojos. Ahora, ¿creen ustedes que los ojos de una persona están separados de esa persona? Sería ridículo decir esto. Los ojos son nuestra misma persona. Mis ojos son mi persona. Cuando yo lo miro a usted, quiere decir que mis ojos lo miran. ¡Aleluya! El Espíritu son los ojos de Cristo que nos miran. ¡Aleluya!
Pienso que este último aspecto de que los siete Espíritus son los ojos de Cristo nos ayuda a entender este tema. Aquí, en Apocalipsis, el Espíritu Santo es llamado los siete Espíritus. Y esto es porque se ha intensificado. Entonces, Oscar, ¿qué significa esto de que el Espíritu se ha intensificado?
Aquí estamos hablando acerca de la operación del Dios triuno para llevar a cabo su propósito eterno y cumplir su economía. No estamos hablando de la Trinidad esencial en la Deidad eterna. El libro de Apocalipsis aborda la grave degradación en las iglesias de ese entonces y de hoy en día. Solo tenemos que leer atentamente los capítulos 2 y 3, que hablan no solo de las siete iglesias de Asia en el primer siglo, sino que estas siete iglesias representan lo que nosotros llamamos la historia profética de la iglesia, la cual abarca toda la era de la iglesia. Y cuando se presenta esa degradación causada por el enemigo, la cual interfiere seriamente con el cumplimiento del propósito de Dios, entonces el Señor reacciona y se intensifica en el aspecto económico. Y por tanto, intensifica su obra tanto interna como externamente. Así que el espíritu en este libro es un espíritu de intensificación. Y es este espíritu intensificado el que es capaz de conquistar y capacitar a los creyentes fieles para vencer todas las formas de degradación. Así que la degradación a los ojos de Dios requiere una intensificación en el aspecto económico, no un cambio en la deidad, sino un cambio dispensacional en el grado de intensidad en la operación del Dios triuno.
Gracias, Oscar. Bien, ya hemos visto cómo se revela en el libro de Apocalipsis a Dios el Padre y también cómo se describe al Espíritu que ha sido intensificado 7 veces. Y ahora, en la siguiente sección, veremos a Dios el Hijo. Escuchemos a Windes Lee en la conclusión del mensaje. Adelante.
Ahora, llegamos al Hijo. El versículo 1:5 menciona el primogénito de entre los muertos. Esto tiene mucho significado. Todos tenemos que saber que en todo el universo, Dios tiene 2 creaciones. La creación que llevó a cabo originalmente y la creación que hizo en su segunda obra. Todos conocemos la primera creación, pero muy pocos estamos familiarizados con su segunda creación, que es la resurrección. En primer lugar, Dios creó todas las cosas que existen. Más adelante, resucitó algunas de las cosas que ya existían y las introdujo en otra esfera, otro ámbito, que es la resurrección. ¡Ajá! ¿Estamos nosotros en la primera creación o en la segunda? Bueno, aunque nuestro cuerpo continúa en la primera creación, una parte de nosotros está en la segunda creación, y esa es nuestro espíritu. Nuestro espíritu fue regenerado. ¿Y qué quiere decir ser regenerado? Quiere decir ser hecho nuevo, ser recreado. Nuestro cuerpo físico pertenece a la primera creación de Dios, pero nuestro espíritu regenerado pertenece a su segunda creación. Colosenses 1:15 dice que Cristo es el primogénito de toda creación. Y aquí, en Apocalipsis, dice que Él es el primogénito de entre los muertos. Él fue el primero en ser resucitado de los muertos, y nosotros le seguiremos. En la primera creación hubo un comienzo, y en la segunda creación, en resurrección, hubo otro comienzo. ¡Aleluya! Cuando fuimos regenerados, recibimos un nuevo comienzo en la segunda creación de Dios, la cual es algo que resucitó de entre los muertos. Y Cristo es el primogénito de esta segunda creación.
En Apocalipsis 1:5 leemos esta frase, el primogénito de entre los muertos. Esta es una frase maravillosa que está llena de significado y expresión, especialmente a la luz de la economía de Dios. ¿Por qué es una descripción tan maravillosa de Cristo Jesús esta frase?
La palabra primogénito implica claramente que otros nacerían. El hecho de que Cristo sea el hijo primogénito indica claramente que habrá muchos otros hijos. Según Hebreos 2, Dios está llevando muchos hijos a la gloria. Que Cristo sea el primogénito de entre los muertos, aquel que dijo, yo soy el viviente, estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Esta frase, el primogénito de entre los muertos, nos asegura que no importa lo que pase con aquellos que son fieles hasta el final, ellos ofrecerán el testimonio del Cristo resucitado. La muerte será derrotada. Pablo llama a la muerte el último enemigo. Cristo no es el único que resucita de entre los muertos. Todos los creyentes resucitarán. Los creyentes victoriosos obtendrán lo que Pablo llama la resurrección sobresaliente, es decir, la resurrección de la recompensa y la victoria. La simple designación primogénito de entre los muertos nos asegura que ya sea que vivamos para ser arrebatados o para ver al Señor cuando Él regrese, o que terminemos nuestra carrera y durmamos en Jesús, tal como dice la Escritura, en todos esos casos, la muerte no nos retendrá. Nuestro Cristo tiene la autoridad sobre la muerte y el Hades. Al igual que Él, resucitaremos y tendremos un cuerpo transfigurado y resucitado. Pablo dice en Filipenses 3 que nuestro cuerpo será conformado al cuerpo de la gloria de Cristo. Alabado sea el Señor, que de hecho Él es el primogénito de entre los muertos.
Gloria al Señor. Sí, Él es el primogénito de entre los muertos. Amén. Bueno, en algunos de nuestros programas previos del Estudio Vida, hemos tenido la oportunidad de ver un poco este asunto, la maravilla de la nueva creación. Dios en Cristo se hizo hombre, se hizo carne y tomó la vieja creación y le añadió el elemento de su divinidad. Y la combinación de estos dos elementos es esta maravillosa nueva creación. Gloria al Señor. Bueno, muchas gracias, Oscar, por estar con nosotros hoy en el Estudio Vida de Apocalipsis. Por favor, acepte nuestra invitación para regresar de nuevo al programa.
Gracias, lo haré con mucho gusto.
Este es Víctor Molina, haciendo la voz de Chris Wilde, Oscar Cordero, la de Ron Kangas, y Walter Ortiz, la de Winnesley.
El Cristo Todo Inclusivo, un libro clásico de Winnesley, donde presenta al Cristo en resurrección como la tierra prometida, donde todos los creyentes deben entrar para disfrutarlo y para finalmente edificar el templo y la ciudad que Dios desea. En este libro, Winnesley analiza cómo el agua, el alimento, los minerales, etcétera, en la tierra prometida son los muchos aspectos de Cristo como la tierra de Canaán y nos ayuda a experimentarlo a fin de poseerlo en sus vastas dimensiones. No se olvide, el título de este libro es El Cristo Todo Inclusivo por Winnesley.
Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros del ministerio de Watchman Nee y Winnesley. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149.